Bienvenidos a Encefalina. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Encefalina. Hoy hablaremos de un tema que nos compete a todos, la plasticidad de nuestro cerebro. Suena complicado, pero es mucho más interesante de lo que parece. Empecemos. Durante la primera mitad del siglo XX, los científicos creían que el cerebro solo podía desarrollar nuevas conexiones en las primeras etapas de la vida. De tal manera que al iniciar la edad adulta, el desarrollo cerebral terminaba y los circuitos permanecían relativamente fijos. Esto tuvo un impacto grande en la práctica clínica, donde los procesos de rehabilitación del sistema nervioso básicamente eran desestimados. Carla Schatz, profesora de neurobiología en la Universidad de Stanford, descubrió que incluso antes del nacimiento, la actividad de la retina humana envía señales que moldean los circuitos neuronales en las partes del cerebro que interpretan lo que nosotros vemos. Este moldeado se incrementa después del parto, gracias a las entradas visuales provenientes del medio al cual se está exponiendo el bebé prácticamente. La estimulación sensorial, en este ejemplo la estimulación visual, genera actividad neuronal que cambia la forma como el cerebro se conecta. Estos hallazgos explican en parte la capacidad de adaptación del cerebro y fueron fundamentales para el surgimiento del concepto moderno de neuroplasticidad. La neuroplasticidad se refiere entonces a la capacidad de nuestro cerebro para formar y reorganizar conexiones neuronales. Schatz y otros descubrieron que a medida que el cerebro se desarrolla, aprende o se adapta, y los axones, que son los cables de las neuronas, crecen para conectarse con otras neuronas. Las conexiones que nosotros usamos frecuentemente se refuerzan, mientras que las conexiones que utilizamos poco se eliminan. Este recableado o reconexión nos ayuda a recuperarnos de las lesiones, a aprender a responder en situaciones novedosas. Nos ayuda a adquirir nuevas habilidades, también nos ayuda a crear con base en esos aprendizajes. A mí particularmente las neuronas, al menos algunas de mis favoritas, se me parecen mucho a los árboles vallecaucanos, a los amanes y a las ceibas. Y cuando yo pienso en plasticidad, me imagino a los Ents del Señor de los Anillos, sin tanto desplazamiento como el que tenían estos árboles en la película, pero sí creciendo mucho, con nuevas ramas y en cada rama con nuevas hojas. Las ramas serían las que llamamos dendritas y las hojas son lo que llamamos espinas de esas dendritas. En esta neurona árbol imaginaria de mi analogía habrán ramas largas y ramas cortas, hojas grandes que durarán años y hojas delgadas y pequeñas que se recambiarán constantemente. Y por cada una de esas ramas y esas hojas, el árbol neurona, entre comillas, podrá recibir información del medio. Asimismo, este árbol neurona tendrá una raíz, que será su axón muy ramificada y a través de la cual se conectará con el medio circundante. La neuroplasticidad es entonces la forma como ese árbol cambia. Él cambia en su forma y son los mecanismos a través de los cuales ese árbol tiene más raíces, más ramas, más hojas y también son los procesos de caída de hojas, pérdida de raíces en momentos específicos de su vida. Todo según lo que el árbol necesite para responder ante las condiciones del medio. En varios contextos se ha dicho que el cerebro humano es único y que es más plástico que otros cerebros. ¿Hay algo exactamente que haga que nuestro cerebro sea tan especial? Bueno, históricamente algunos autores habían señalado que nuestros cerebros tenían más neuronas que los de las otras especies, que gastaban más energía de la que se esperaría para nuestro tamaño, que tenemos sectores dedicados a la cognición que eran muy grandes y que representan demasiado de nuestra masa cerebral total, casi un 80%. Sin embargo, hoy es bien sabido que la evolución no genera organismos superiores e inferiores. La evolución genera diversidad. Así, rasgos que antes se creía que pertenecían exclusivamente a los humanos también existen en otros miembros del reino animal, como la discusión que tenemos alrededor de la empatía de los perros o los pinitos morales que se ha demostrado que hacen otros simios. Y asimismo, habrán características de las cuales nuestro cerebro carece o en las cuales escatima o ahorra en comparación con otras especies, como la neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas. En nuestro cerebro, este fenómeno parece estar restringido a un lugar llamado el hipocampo y a otros sectores antiguos. Y no nos hemos puesto de acuerdo en si este proceso de la neurogénesis en el cerebro humano se sostiene o no hasta el final de nuestras vidas, mientras que otras especies lo tienen de forma constante y abundante. Susana Herculano, una neurocientífica del Instituto de Ciencias Biomédicas de Río de Janeiro, descubrió una forma novedosa de contar neuronas. Y usando esta técnica, descubrió que el número de neuronas en relación con el tamaño del cerebro humano es consistente con otros primates. O sea, nuestras regiones asociadas a la cognición solo contienen alrededor del 20% de todas las neuronas de nuestro cerebro, lo que es una proporción similar a la que se ha encontrado en otros mamíferos. Ella sostiene que el cerebro humano es un cerebro de primate en escala lineal, que creció en tamaño a medida que comenzamos a consumir más calorías, historia que ya no sabemos, gracias a la llegada de los alimentos cocinados. Entonces, si no es el número de neuronas, o al menos no el número relativo, ¿en qué son diferentes nuestros cerebros? Somos diferentes en nuestros genes. Somos diferentes en la interacción de nuestros genes con el ambiente, lo que conocemos como epigenética. Esa es la clave. Nuestro material genético se parece al de muchas especies, pero la forma como es regulado es distinta, de lo cual sabemos cada vez más, gracias a la investigación basada en análisis de grandes cantidades de datos, como es el caso de la bioinformática. Estos mismos datos han mostrado que nuestras miradas pueden haber estado sesgadas por la maravilla que representa conocer una célula como la neurona, y que hemos estado ignorando otras células de nuestro mismo cerebro que en nuestra especie en particular pueden estar muy relacionadas con las características humanas o propias de la especie. Este es el caso de las glías, que son células que durante mucho tiempo se asumieron solo como un apoyo para las neuronas, incluso llegaron a ser llamadas las nodrizas de las neuronas. Por un lado tenemos esto. Por otro lado, de forma adicional a estas diferencias, el cerebro humano al nacimiento está menos desarrollado que el de las otras especies también al nacer. Uno ve fácilmente esto, las crías de otros animales se levantan después del parto, se desplazan, se alimentan muy pronto solas, ¿sí? Mientras que las crías humanas, el cerebro de un bebé humano va a requerir muchas más experiencias y mucho más tiempo para completar y definir la conectividad cerebral. Nuestros cachorros son dependientes durante muchísimos años, casos se han visto. En este sentido, hay mucho menos cableado determinado por la herencia, en comparación con otras especies, y mucho más cableado cerebral determinado por las experiencias que se den durante el proceso de crecimiento y desarrollo. Y aquí, de nuevo, vemos el ambiente en relación con la biología. Vuelve a ser el caso de la epigenética y el tiempo que tenemos para, con nuestra experiencia, moldear nuestro cableado cerebral. Recordemos el caso del niño Víctor de Aveyron, quien dio paso a la leyenda de Tarzán. Fue encontrado tomando comida de un granero en un poblado al sur de Francia durante un invierno. Cuando lo encontraron, aparentaba una edad de alrededor de 12 años. Tenía una piel engrosada, mucho pelo distribuido en su cuerpo, se desplazaba en las cuatro extremidades. No había desarrollado lengua verbal, no hablaba y tenía un desarrollo cognitivo pobre. Este es un caso extremo de un humano que se vio expuesto a experiencias muy diferentes a las que nosotros conocemos dentro de lo que es la sociedad. Pero hay muchos factores menos drásticos que ese que pueden ocasionar cambios en nuestro desarrollo. Bueno, también los hay igual de drásticos. Van desde lesiones o enfermedades específicas que interfieran con el desarrollo de nuestro sistema nervioso, hasta eventos como el maltrato o la negligencia en la infancia que nos atraviesan en el desarrollo. Los niños pequeños tienen más del doble de conexiones neuronales que los adultos. A medida que aprenden y crecen, algunas conexiones se eliminan para crear una red saludable de neuronas. Y a este proceso de eliminación lo llamamos poda neuronal. Este proceso de poda hace parte de la plasticidad de la que estamos hablando, y las alteraciones de esta poda pueden ocasionar daño. En los niños del trastorno del espectro autista, por ejemplo, ocurre muy poca poda y terminan teniendo un exceso de conexiones cercanas. Por el contrario, los adolescentes propensos a la esquizofrenia tienen una poda excesiva y como resultado hay un circuito pobre. Otro ejemplo es la enfermedad de Alzheimer, donde en los adultos mayores la poda se acelera y destruye las sinapsis a un ritmo aterrador, las conexiones entre las neuronas, y eso elimina gran parte de nuestras memorias. Lo interesante es que así como el sistema es susceptible o vulnerable a estos cambios debido a su plasticidad, precisamente esta plasticidad también se relaciona con la capacidad de compensar esas lesiones o eventos dañinos. Y esto es la base de todas las terapias, que se convierten en experiencias dirigidas por expertos con objetivos particulares para la solución de problemas fisiológicos, problemas conductuales, problemas motores, cognitivos, del desarrollo del lenguaje y demás. Por eso, las terapias siempre deben prescribirse. Y con esto quiero decir que los médicos debemos siempre recetarlas, aun en aquellas condiciones donde podamos creer que las lesiones que hay de base no van a permitir muchos cambios. Realmente, nosotros no tenemos claro ni podemos predecir con exactitud cuáles serán las respuestas de un individuo frente a un proceso terapéutico. Esto también podemos trasladarlo a situaciones cotidianas de una persona que no necesariamente tiene un proceso de enfermedad. Vemos, por ejemplo, un estudio de seguimiento por 14 años que le hicieron a los taxistas en Londres, donde se veía que tenían hipocampos agrandados, esas áreas del cerebro que vimos en el podcast pasado, que almacenan un mapa mental de los alrededores. Sabemos así que el ejercicio cardiovascular moderado y continuo, por ejemplo, incrementa los niveles de sustancias necesarias para los procesos de plasticidad. Sabemos que ese mismo ejercicio favorece la neurogénesis en el hipocampo y ya estamos comenzando a darnos cuenta de que cosas parecidas pasarían con otros estímulos, como el ayuno intermitente. Sabemos también que la meditación, otro tipo de estímulo, genera cambios en estructuras cerebrales específicas que podrían correlacionarse con mejor control de impulsos y disminución del estrés. Sabemos que hay algunos programas específicos de entrenamiento cerebral, muy pocos, eso sí, que funcionan y cuentan con evidencia clínica fuerte, como el programa BrainHQ del Dr. Michael Mersenick, que enfoca la atención, acelera el procesamiento de la información, agudiza la memoria e incluso mejora las habilidades de conducción. Aquí, donde lo vemos, la ciencia de la neuroplasticidad podría conducir a mucho más. Según lo que hemos hablado entonces, el sistema nervioso humano está altamente influenciado por la experiencia a la que se someta cada persona, por lo que viva cada individuo. Y seguramente tenemos más opciones de las que podemos vislumbrar en relación con nuestros propios cambios. También creo que esos cambios se van a dar como se dan en el contexto terapéutico y debemos aprender de la terapia. Cuando tú vas al fisioterapeuta o vives una terapia ocupacional o de integración sensorial, se experimenta de forma novedosa, de forma precisa y también de forma repetitiva, acciones y tareas, algo a lo que no estamos acostumbrados habitualmente. Por eso, yo creo que esas tres características son clave para la neuroplasticidad y han servido en mi vida. Siempre que he pensado que no voy a poder cambiar. La innovación, la conciencia plena y la disciplina. Cualquier cambio que se quiera lograr debe considerar esos tres factores. No entendemos bien qué pasa dentro de nuestros cerebros, pero tenemos datos que nos dan una idea y todo parece indicar que la innovación en las tareas favorece la flexibilidad cognitiva, incluso en lo social y en lo emocional, lo que podríamos usar en nuestro beneficio para sentirnos finalmente mejor, incluso ante las situaciones o los contextos que menos nos favorecen. Y no hay necesidad de hacer cosas muy distintas para innovar, tal vez solo baste con hacer las mismas cosas de una manera diferente y con un ánimo diferente. En segundo lugar, hacer las cosas con conciencia plena podría interpretarse como enfocar la atención en los momentos que vivimos y en la experiencia que tenemos. Y por último, la repetición o la disciplina, que es un arma vital, fortalece un nuevo hábito y generalmente, y si nos lo proponemos, uno más saludable. No podemos esperar que los cambios aparezcan, no podemos controlar todo lo que nos sucede, ni todo lo que sentimos, pensamos ni procesamos. Tenemos un influjo inconsciente de procesamiento cognitivo muy alto. Pero sí podemos tener una actitud de creación frente a cómo experimentamos las situaciones, entrenarnos y observarnos. Cambiando un poco la letra de una canción que me gusta bastante, sería algo así como, en la medida de lo posible, haga que pase. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden compartir este podcast con todos sus amigos y amigas. Los esperamos pronto y gracias por escucharnos a Camila y a mí.
Encefalina.